Soy investigador doctoral en psicología en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Estoy realizando una investigación sobre depresión masculina, haciendo entrevistas cualitativas a hombres chilenos. Bueno, la motivación en mi caso para entrar a este tema tiene que ver por un lado con mi experiencia clínica, es decir, yo he trabajado cerca de 20 años como terapeuta, trabajando con hombres y mujeres, y me ha tocado en muchas ocasiones acompañar procesos depresivos con hombres. Entonces, en ese sentido, he tenido un acercamiento al sufrimiento, al malestar y al sufrimiento depresivo en muchos hombres, y también al acompañamiento y la búsqueda de soluciones o de salida a procesos depresivos. En ese sentido, desde la clínica he estado siempre muy sensibilizado a los temas de salud mental. Y como trabajo en temas de masculinidades también hace cerca de 20 años, me derivan también muchos hombres. Entonces, la verdad que actualmente atiendo muchos hombres en la consulta o consultorio. También hace unos 4 años realizamos en Chile una investigación con otras colegas como Alem Katomisich y Claudio Martínez, donde investigamos sobre procesos de suicidio en jóvenes de la diversidad sexual. Ese fue un estudio muy interesante, muy rico, donde aprendí mucho, y ese estudio también fue importante, diría yo, para animarme a comenzar a investigar sobre salud mental, porque yo tengo mucha experiencia en el tema de salud mental en la clínica, pero no tenía tanta en la investigación. Sí, en mi línea de investigación han tenido que ver con el tema de paternidad y corresponsabilidad, con el tema de la violencia masculina, bueno, y ahora ya estos últimos años sobre salud mental y masculinidades y disidencia. Bueno, primero me acerqué al tema porque, me pareció importante el tema por la prevalencia que tiene la depresión. Si bien la depresión en general en los estudios aparece como el doble de prevalente en mujeres, es bien importante la magnitud que tiene en el caso de los hombres. O sea, puede alcanzar a afectar a cerca de 1 de cada 10 hombres cada año. Entonces, me pareció que primero había un problema de magnitud, y luego me llamó mucho la atención también la escasez de estudios sobre depresión masculina desde un punto de vista crítico, cualitativo, de entender cómo los significados, los discursos y las narrativas. Vi una gran escasez de estudios en América Latina. La verdad que son muy pocos. Hay estudios poblacionales, digamos, ¿no? Pero estudios como los que te comentaban son muy pocos, y además los estudios que hay sobre depresión en América Latina, muchos son con usuarios de los servicios, y la verdad que son estudios con usuarias principalmente. Entonces, y en otros lugares del mundo, en cambio, sí se ha estudiado bastante sobre depresión masculina, en países como Canadá o Australia, por ejemplo. Y Estados Unidos también. Entonces, igual se cuenta en la literatura internacional ya con algunas investigaciones sobre depresión masculina. Pero la verdad que en América Latina nos están los estudios de Londoño en Colombia, de Wittmüller en Brasil, y no mucho más sobre este tipo de estudios. La pregunta que yo me hice es cómo interpretan, cómo relatan los hombres sus procesos depresivos. Y para ello hice una convocatoria por redes sociales. Así se ha hecho en otros estudios, convocatoria a través de la radio, de los periódicos. Entonces hice una convocatoria llamando a hombres entre 30 y 60 años que habían pasado por un proceso depresivo en los últimos 5 años. La convocatoria la hice ya comenzada la pandemia, así que las entrevistas las he hecho por Zoom, y la verdad que ha resultado muy bien. He entrevistado cerca de 16 hombres chilenos hasta el momento, y voy a llegar a cerca de 20 casos. He analizado cerca de 10 casos hasta el momento, y he trabajado en torno a 2 artículos de producción científica, en el fondo, ¿no? Con donde voy analizando los datos. Y ahí te comparto sobre los hallazgos que he estado encontrando. Bueno, lo primero es que los hombres viven, experimentan una constelación de emociones y síntomas durante un proceso depresivo. Algunos de ellos son típicos, entre comillas, en el sentido de que son, o como se entienden habitualmente en nuestra cultura, deprimirse, es decir, estar desanimado, triste, sin energía, y los llamamos, en la literatura se le llaman síntomas típicos. Son también usualmente los síntomas que aparecen en los manuales diagnósticos, es decir, en el sector salud se usan el DSM-5 o el CIE-11, que tienen ciertos criterios, ¿no?, según los cuales uno diagnostica depresión. Pero también he encontrado en los entrevistados síntomas que se llaman en literatura atípicos, en el sentido de que son síntomas, se le llaman síntomas hacia afuera, síntomas alternativos. Y algunos de los más importantes son el tema de la rabia o el enojo, es decir, para algunos hombres viven su malestar durante una depresión con mucha rabia. Y bueno, otros también se enajenan en el trabajo, se refugian en el trabajo, otros también se refugian en el alcohol, en las drogas, otros viven procesos de suicidio con mucha intensidad. Esos son algunos de los llamados síntomas atípicos. Este es un asunto central en el estudio de la depresión masculina, en el sentido de que este tipo de síntomas, que lo viven muchos hombres, o sea, muchos hombres obviamente también tienen síntomas típicos, por ejemplo, como decíamos, tristeza o dificultad para disfrutar, o desinterés o falta de energía, o desánimo, pero en la experiencia de estos entrevistados aparecen algunos de ellos con mucha fuerza la experiencia de la frustración. En algunos, la frustración es un tema importantísimo, ¿no? Hay una, yo hablo ahí de una narrativa de la frustración, porque en algunas depresiones eso aparece como un elemento muy importante. Otros se deprimen con mucha rabia. Por ejemplo, uno de mis entrevistados describe su proceso, dice que se sentía enmierdado, es decir, estar con la mierda hasta el cuello, con mucho enojo, con mucha rabia. Y otra narrativa importante que he encontrado en el análisis de las entrevistas es una narrativa de inseguridad, o sea, es decir, algunos hombres que viven su depresión con problemas de autoestima o traían problemas de autoestima antes y eso los afectó o fue algo que se puso en juego también durante una depresión. Y por último, la otra narrativa importante que he encontrado hasta ahora la he llamado de quiebre o de colapso, en el sentido de que ocurre algún hito en su biografía, en su vida, por ejemplo una separación o un despido laboral, o una enfermedad física que los quiebra de alguna manera y los lleva a una depresión. Por ejemplo, un entrevistado que le diagnostican siendo muy joven una insuficiencia renal y tiene que comenzar a dializarse y eso cambia por completo su vida. Otro aspecto importante, te diría, en el tema de la depresión masculina tiene que ver con algunas experiencias muy marcadoras en la biografía de los hombres que los pueden llevar a depresión o son un antecedente importante en la depresión. Pensemos en experiencias de victimización, como sufrir abuso sexual, bullying, acoso laboral. Pensemos en estas experiencias de como un despido laboral, en separaciones de pareja, bueno, y obviamente también pérdidas o duelos también son importantes en la depresión, digamos, cuando hay una pérdida, no se pierde un ser querido. Por ejemplo, uno de los entrevistados que pierde a su padre y él entonces se deprime. En psicología solemos hablar ahí de duelo normal, en el sentido de que uno se trata de patologizar esa experiencia, pero se expresa igual que una depresión. Lo que pasa es que es más complejo en ese caso, porque después de ese caso vive un despido laboral. Y en cuanto a las causas, entonces, sobre la depresión es muy masculina, es muy importante considerar que son pueden ser múltiples experiencias que las personas han tenido, y en eso la depresión tiene su complejidad. Puede ser una respuesta normal, por ejemplo, frente a un duelo, y puede ser una respuesta de cierta intensidad, por ejemplo, después de un periodo de estrés, y Pero más importante que las causas, lo que a mí me interesaba investigar es entender cómo los hombres experimentan, sienten sus emociones durante un proceso depresivo, interpretan el malestar que están pasando. Entonces, como decíamos, los hombres viven una constelación de emociones, pueden ser síntomas típicos o atípicos, pero aquí viene una complejidad, es que a muchos hombres les cuesta identificar o reconocer su malestar, lo que están viviendo en ese momento, como una depresión. Eso aparece consistentemente en la literatura y yo lo encontré en varios de los entrevistados, que decían, al principio yo me sentía mal, me sentía bajoneado, como decimos en Chile, es decir, desanimado, pero no consideraba que estaba deprimido. Por ejemplo, porque pensaba que la depresión era algo mucho más grave que lo que yo estaba viviendo. Incluso frente a comentarios de los demás, a veces la pareja o familiar le decían, pero si tú estás deprimido, y estos hombres decían, no. Y es con el tiempo que se van dando cuenta que en realidad lo que tenían era una depresión. Por supuesto que para mi estudio, como es una convocatoria abierta, llegaron hombres que identifican que estuvieron deprimidos, ¿no? Este es un asunto central en el tema de la depresión masculina, en el sentido de que falta mayor educación a la población en general de hombres acerca de cómo es una depresión y cuáles son sus síntomas o las emociones que se pueden sentir durante un proceso depresivo para que ellos puedan de mejor manera identificar efectivamente cuando están pasando por una depresión. Pero también es importante en el sentido de mejorar los instrumentos de investigación y también mejorar el entrenamiento del personal de salud para que, por ejemplo, cuando tiene al frente, está entrevistando a un hombre que está pasando por un proceso depresivo, pero que se expresa, por ejemplo, con mucho enojo o con alienación en el trabajo, sean capaces de identificarlo. Aquí quiero aclarar que lo que yo vi en la mayoría de los entrevistados es una combinación de síntomas típicos y atípicos. O sea, algunos viven tristeza y también enojo. O sea, aquí estos procesos se dan como con mucha complejidad y con expresiones múltiples, diría. Entonces, no es que sean emociones puras, ¿no? Que alguien se deprima solamente con desánimo o con tristeza, sino que lo que vamos a encontrar en un proceso depresivo son distintos síntomas, distintas expresiones. De hecho, en los manuales lo que piden es encontrar algunos de los síntomas cardinales que mencionamos, ¿no? Desánimo, tristeza, anedonia, es decir, dificultad para disfrutar y desinterés, junto a algunos de los otros síntomas posibles, ¿no? Que aparecen en los manuales, como cambio en el peso, por ejemplo, o fatiga. Pero aquí lo que aprendemos a partir de un estudio como el que yo estaba haciendo, y es consistente con lo encontrado en estudios similares en otros contextos del mundo, es que en el caso de la depresión masculina debemos estar muy atentos, tanto los hombres para identificar su experiencia como el personal de salud para entender y diagnosticar mejor la depresión masculina, es cómo se expresa ella. Por ejemplo, como hemos dicho, con enojo, con frustración, con un sentido de fractura o de quiebre, digamos, en la biografía, etc. Otro asunto importante o debate en el campo de la depresión masculina tiene que ver con su relación con la masculinidad o la construcción de la masculinidad. Esto va a ser importante. Aquí lo podemos analizar de dos maneras. Primero, que cuando alguna experiencia de vida afecta alguno de los atributos o valores entendidos como propios de la masculinidad, como la fortaleza física, la fortaleza también mental, el éxito, la competitividad, no mostrarse vulnerable, ser la autoridad en la casa, ser un buen proveedor económico. Son algunos de los valores típicos de la masculinidad hegemónica, llamamos nosotros, del machismo, podríamos decir coloquialmente. Cuando los hombres ven afectados algunos de estos valores, eso los puede llevar a depresión, por un lado. Y por otro, cuando los hombres viven un proceso depresivo, pueden ver afectado también, pueden perder fuerza en alguno de estos atributos. Se pueden sentir más débiles, que no tienen energía, que pierden poder, que ya no son tan competentes en el trabajo, etcétera. Entonces aquí la lectura de la masculinidad es muy importante en el sentido de cómo los hombres van a interpretar su malestar y cómo lo leen desde la masculinidad. Y esto también es determinante para la búsqueda de ayuda. O sea, primero, si a los hombres les cuesta reconocer cómo están pasando por un proceso depresivo, obviamente es más difícil que pidan ayuda, ¿no? Entonces, partimos primero por un asunto de reconocimiento, de adecuada lectura, de adecuada interpretación del malestar que ese hombre esté viviendo. Y luego, claro, obviamente algunos hombres van a poder enfrentar su proceso depresivo con sus recursos personales o con el apoyo de sus redes naturales, pero en casos donde la depresión dura más tiempo, por ejemplo, o hay síntomas más graves como ideación de suicidio, es muy importante buscar ayuda especializada. Claro, si yo estoy en el campo, quizás voy a pedir ayuda a una autoridad del lugar, puede ser a un sacerdote, a una autoridad religiosa, a una autoridad indígena, etcétera. Si estoy en la ciudad y hay servicios formales de salud, la mayoría de las personas atienden sus depresiones en medicina general, digamos, ¿no? En la atención primaria en salud. ¿Y dónde hay especialistas? Bueno, con psiquiatras o psicólogas o psicólogos o algún otro personal de salud. Entonces, este asunto también a mí me importa mucho, es decir, cómo facilitamos que los hombres pidan ayuda. Y ahí la literatura nos dice que hay muchas barreras para que los hombres acudan a los servicios de salud, ¿no? Tanto que les cuesta reconocer, tanto como que pedir ayuda es considerado como debilidad, o que ir al sector salud es un asunto de mujeres, o que la depresión es un problema de mujeres. Son algunos significados que están rondando ahí en nuestra cultura y van a incidir entonces en cómo los hombres se aproximan al sistema de salud. Este me parece también un tema muy importante, y creo que un estudio como el que estamos haciendo va a ayudar a disminuir algunas de estas barreras, o eso al menos lo que pretendemos, ¿no? Te doy como ejemplo un dato, es decir, si bien en Chile la depresión es el doble de frecuente de prevalente en mujeres que en hombres, del total de personas que se atienden por depresión en la atención primaria en salud, tan solo un 16% son hombres. Eso nos habla de la enorme dificultad que hay para llegar al sector salud. También es importante que la audiencia sepa que en América Latina en general, de quienes han sufrido depresión, solamente la mitad llegan a un servicio de salud. Obviamente necesitamos contar con mayores servicios, pero también necesitamos contar con una atención en salud mental que sea más pertinente a la cultura de la población atendida. En este caso estamos hablando de la cultura masculina, ¿no? La cultura de los hombres, la cultura machista, y por eso pensamos entonces que la formación del personal de salud, junto con tener programas especializados de salud de los hombres, van a ser asuntos importantes para que avancemos en este campo. Otro aspecto interesante en el tema de la depresión masculina tiene que ver que se habla mucho en la literatura de que la depresión en hombres muchas veces se da de una manera enmascarada, es decir, la fachada o el cómo se expresa no da cuenta, por lo menos por cómo se entiende en la cultura esa expresión, de que lo que estamos lo que tenemos al frente es una depresión, que lo que la persona está experimentando es una depresión. Hablemos del consumo de alcohol, por ejemplo, el consumo abusivo de drogas, conductas de riesgo, enajenarse en el trabajo, desconectarse emocionalmente también, algunos reportan eso, ¿no? O la rabia misma, el enojo, ¿no? Como un aspecto importante, la irritabilidad, etcétera. También se menciona en la literatura que muchos hombres la depresión se daría de manera silenciosa. O sea, creo que aquí este es un aspecto muy importante que está relacionado con la masculinidad, en el sentido que a muchos hombres les cuesta reconocer sus emociones. Muchas parejas mujeres se quejan de eso, de sus parejas, que son poco comunicativos, que no identifican bien sus emociones, que no dicen lo que están sintiendo en el momento, que les cuesta hablar. Entonces ahí hay un tema de cómo han sido educados los hombres, socializados, o de cómo se entiende la masculinidad y los valores masculinos en nuestra cultura, que necesitamos ir avanzando y cambiando para que los hombres tengan mayor lenguaje emocional, mayor repertorio emocional, aspectos que está investigando, por ejemplo, en México Juan Carlos Ramírez, que recomiendo revisar su trabajo, para que puedan entonces enriquecer su lenguaje e identificar de mejor manera su malestar, ¿no? En este sentido, salir del silencio va a ser muy importante, y aquí se habla de la revelación, ¿no? Al igual que en otros temas de salud mental. O sea, animaría a las personas que nos están escuchando y que si están pasando por esta experiencia, a contarle a otros, a contarle a su pareja, a contarle a algún amigo, a una persona de importancia, a un consejero. Y si están pasando por síntomas muy agudos, por ejemplo, mucha angustia, la depresión se hace muy pesada, o están con problemas de funcionamiento en el trabajo, en la casa, en sus relaciones, o están con mucho enojo, irritabilidad, están en riesgo de ejercer violencia, o están con riesgo de suicidio, sería muy importante que pidan ayuda profesional en el sector salud, en algún centro de salud de salud mental, ¿no? Entonces, salir de ese silencio creo que es un primer paso para poder ir avanzando en términos de buscar un camino de salida, de recuperación, y un camino de búsqueda de ayuda, donde los hombres puedan tener la experiencia de escuchar, por ejemplo, otras experiencias, ¿no? Si uno no le cuenta a nadie, no va a poder escuchar a otros. O que otra persona te diga, un amigo te diga, yo estuve deprimido, bueno, ¿y cómo saliste? Bueno, salí de tal o cual manera. También es interesante en el estudio que estoy haciendo las distintas maneras en que los hombres enfrentan sus procesos. Por ejemplo, en algunos casos leyendo, o con meditación, o haciendo deporte, o incluso un caso que me contaba que jugaba varias horas al día mientras estaba en su depresión, juegos de video, pero que eran en línea, y que en esos juegos conoció a otros hombres e hizo amistad, y eso le permitió sobrellevar el proceso. Entonces es muy interesante. En otros casos, bueno, se apoyaron en la música o en salir a caminar. Son múltiples las maneras en que también los recursos que las personas tienen para poder enfrentar un proceso de desánimo. La revelación también si lo relacionamos con la masculinidad, es una cuestión importante, porque muchos hombres, como decíamos, tienen temor a decir, bueno, me siento mal, estoy sin energía, o estoy muy triste, porque piensan que se ven amenazados algunos de los atributos o valores de la masculinidad. Por ejemplo, lo asocian a vulnerabilidad, fragilidad. También tienen temor a ser estigmatizado, rechazado o ridiculizado. O sea, aquí tenemos que hacer modificaciones culturales también para poder ir venciendo estas barreras. Pero yo animaría a las personas que nos están escuchando y están pasando por una experiencia depresiva a dar ese salto, porque la verdad los beneficios de dejarse apoyar en otros va a ser una cuestión bien importante en la experiencia de un proceso depresivo. Bueno, pero quería hablar de la revelación, por ejemplo, en algunos casos específicos. O sea, en experiencias de abuso sexual por parte de otro hombre en la infancia o en la adolescencia, hay hombres que se demoran décadas en poder contarle a alguien por primera vez que sufrió una experiencia de victimización, porque lo asocian justamente a un atentado contra la masculinidad, ¿no? Entonces, aquí necesitamos también pensar el apoyo a las personas, a los hombres que han sido víctimas de abuso sexual, de violencia traumática, de violencia, por ejemplo, en contextos de narcotráfico, de desplazamiento forzado, en experiencias de bullying. Todas esas experiencias traumáticas también producen mucho sufrimiento, hacen más probable que alguien que un hombre viva depresión, y requieren entonces atención especial ya desde la infancia, ¿no? O sea, en la escuela, hay que estar atento en la familia, en el sector salud, justamente para poder apoyar a niños hombres que han sufrido alguna de estas experiencias. Y bueno, en la vida adulta, si son experiencias del pasado, va a ser muy importante compartirlas, por ejemplo, en un espacio terapéutico o de conversación, para poder reinterpretar esa experiencia, poder integrarla, buscar sanarla, ¿no? El tema de buscar reparar, justamente como se hace cuando uno repara un tejido, ¿no? Que se lo han comido las polillas o que se ha deteriorado en alguna parte, uno trabaja para hacer esa reparación. De eso se trata justamente los trabajos de reparación en el plano de salud mental. Y también transmitirle a las personas que nos están escuchando que son múltiples las experiencias de los hombres que han salido de la depresión. O sea, de hecho, la mayoría de las personas se deprimen una vez en la vida. Pero bueno, todas estas aspectos de la masculinidad que hemos conversado, que hacen más difícil que alguien pida ayuda, o los hombres también suelen pedir ayuda cuando están muy en crisis, con el agua hasta el cuello, o porque la pareja les dice finalmente, pide ayuda porque si no me voy a separar, o ya no soportamos más porque te estás poniendo violento, ¿no? Muchos hombres piden ayuda cuando están al límite. ¿Por qué llegar a ese límite? O sea, es importante que los hombres pidan ayuda más tempranamente. Y eso va a ser bueno. Entonces, ¿por qué alargar el sufrimiento o por qué permitir que el sufrimiento se incremente? Y bueno, hemos visto historias increíbles, hay películas muy interesantes donde se ven hombres, por ejemplo, que fueron despedidos y no le contaron a la pareja que los despidieron, y no le contaron a nadie, ¿no? Y llevaron entonces la procesión por dentro, como se dice en América Latina, sin contarle a nadie lo que les había pasado. Entonces, aquí se necesita también mayor apertura emocional de parte de los hombres, en el sentido de considerar que es importante estar acompañado, vivir estos procesos que muchas veces son procesos normales de la vida de una manera acompañada, que los hombres vean el beneficio de poder dejarse acompañar en estas circunstancias. En el caso de la depresión masculina también es muy importante pensar las condiciones de vida actuales, ¿no?, que vivimos en nuestras sociedades. Entonces, las vidas que son más precarias, más vulnerables o que sufren más discriminación tienen obviamente mayor riesgo de sufrir depresión. Pensemos en grupos de hombres de masculinidades más subordinadas o más vulnerables. Pensemos en los hombres pobres, en los hombres indígenas, en los hombres migrantes, en los hombres jóvenes, también los hombres de la tercera edad. Son grupos que, entonces, que tienen mayor riesgo, ¿no? El tema de la pobreza aquí va a ser muy importante. Se vio en el tema del COVID también, como justamente los hombres pertenecientes a estos grupos que viven mayor precariedad en sus vidas o están más excluidos, también se vieron más afectados por el tema del COVID. Lo que quiero decir con esto es que necesitamos como sociedad buscar mayor justicia social y tener mejores servicios, mayor equidad y mejores servicios para estos grupos que tienen mayor vulnerabilidad de sufrir malestar o depresión, muchas veces porque viven vidas más precarias o más estresantes, ¿no? Entonces, para no pensar que estos asuntos de la depresión es solo una cuestión psicológica, sino que muchas veces es respuesta a cuestiones que están ocurriendo en nuestros contextos. Ahora, yo soy optimista en cuanto al momento actual que vivimos. Es decir, estamos viendo masculinidad en transformación. Ser hombre no es lo mismo que ser hombre dos generaciones atrás, donde lo que le preocupaba al hombre, bueno, era ser un hombre de verdad, tener bien puestos los pantalones, ser la autoridad en la casa, ser el proveedor, y estaban descolgados de la paternidad y desconectados de sus emociones. Hoy día, especialmente las generaciones más jóvenes, están reflexionando sobre la masculinidad y cuestionando esas formas antiguas de ser hombre, y en ese sentido están mucho más abiertos a la experiencia emocional. También hay una gran demanda de parte de las mujeres de que los hombres estén más conectados emocionalmente. Entonces yo ahí veo, por ejemplo, circunstancias mucho más propicias y esperanzadoras en términos de que los hombres puedan reconocer su malestar de mejor manera y de manera más rápida también, no esperando llegar a una crisis tan extrema para poder pedir ayuda, por ejemplo. Otro avance importante tiene que ver con la estigmatización en cuanto a la salud mental. O sea, antes acudir al psicólogo, a la psicóloga o a la psiquiatra era visto con mucha estigmatización, ¿no? Era, en Chile se dice ir al loquero, digamos. Si consultaste porque estás loco, te pasa algo grave. Muchos hombres que consultaban y no le decían ni a su familia o a su amigo o en el trabajo porque les daba vergüenza, etcétera. Entonces, en la medida que hay más servicios de salud mental y que avanzamos como sociedad en América Latina en tener una mayor cultura, no solo acceso, sino una cultura de acceder a la salud mental, y de que eso puede ser beneficioso, también obviamente hay muchas mejores condiciones para que los hombres puedan acceder a los servicios. Ahora, Para ir finalizando, pienso también que necesitamos políticas, ¿no? Una buena política de salud de los hombres en nuestros países, como tiene Brasil, que tiene una política de salud del hombre, el único país de la región que tiene una política de este tipo, ¿no? Una política integral, no solo de salud mental, sino que salud física, ¿no? Programas específicos para trabajar con hombres, que los profesionales que hacen las atenciones en depresión, que son los de atención primaria en salud, o sea, médicos y médicas generales, pero también los especialistas como psicólogas y psiquiatras, tengan formación en temas de género y tengan formación en temas de masculinidad para que puedan interpretar de mejor manera también el malestar de los hombres. Creo que este es un asunto bien importante. Necesitamos mucha mayor investigación sobre este tema. Es increíble lo poco que está investigado en América Latina. Y bueno, obviamente necesitamos más servicios de salud mental y que los estados inviertan mucho más en salud mental, también en mayor justicia social, como decíamos antes, porque esto tiene que ver con la salud mental. Finalmente, creo que necesitamos buenas líneas de atención telefónica, es decir, que los hombres que están en crisis o que están con malestar, con sufrimiento, tengan a dónde llamar y desde ahí también puedan ser derivados, ¿no? Ahí hay una experiencia muy interesante en Costa Rica, la línea telefónica para hombres, dedicada para hombres, que tiene el Instituto WEM. Entonces, hombres con distintas problemáticas, ¿no? De ejercicio de violencia, de depresión, de estrés, problemas de pareja, autoestima, etcétera, pueden llamar y además ser derivados a grupos para hombres. Entonces, hay una experiencia interesante de mirar en términos de que hay muy pocos servicios especializados en trabajar con hombres, ya sea línea telefónica o grupos de atención grupal. También pensemos que va a ser mucho más costo efectivo, más económico para los países, instalar dispositivos de atención grupal para los hombres.